Señoras, señores, me alegro, buenos días. No saben cuánto celebro saludarles en esta mañana de jueves, que hace ya el 15 de abril del 2021, en la que, pues verán ustedes, estamos en el Ecuador del mes de abril, que era el momento marcado en el calendario para despegar literalmente con las vacunas. Y cierto es que usted, como los que componen el equipo de esta casa, habrá notado que en su entorno familiar o social, hombre, pues algo se ha avanzado en la vacunación, ¿no? La gente de más de 60 años, el padre de 68, el tito de 63, como el que les habla, pues estos días nos ponemos la vacuna de AstraZeneca. Hay una vecina de 75 a la que le han puesto la de Pfizer. Bien, bueno, vamos a ver. Entre unas cosas y otras, hay 8 millones de españoles que llevan en el cuerpo al menos un pinchazo. Y hay 3 millones que están ya apañados con la inmunización. El problema es que a ese puzzle, que parecía que podía encajar ahora le falta una pata. Janssen, tal y como le contamos ayer. Estados Unidos ha propuesto otros 10 días de decisión definitiva sobre la vacuna que ahora mismo tiene paralizada. Yo, si quieren, me hago una apuesta con ustedes. Pasarán esos 10 días... y entonces se dirá, adelante, no hay relación causal, o es una proporción tan ínfima que no podemos dejar de inyectar una vacuna que bla, bla, bla. Es decir, la va a tener en barbecho 10 días. La Unión Europea no tomará una decisión hasta que hable Estados Unidos, pero hablará Estados Unidos en ese sentido, y verán ustedes como la vacuna de Janssen que tenemos en el frutero de las neveras se sacará para ponerse. Eso sí, habremos perdido 10 días. Eso. ¿Y qué pasará con los demás? ¿Y cómo se va a cuadrar todo eso? Los de 60 a 65 seguirán con AstraZeneca. Los de 70 en adelante, con Pfizer y Moderna, también iban a recibir la de Janssen, con lo cual ahí van a notar un parón. Y luego están las criaturas de actividades esenciales que recibieron una dosis de AstraZeneca y que no saben qué va a pasar con la segunda. Bueno, pues todo este grigay, vamos a ver si lo soluciona. Han apretado con Pfizer, le han pedido a Pfizer un esfuerzo. Pfizer va a enviar a la Unión Europea 50 millones de dosis. Esto es, a España le corresponderían 5 millones. Con eso inmunizas a 2 millones y medio de personas. Pero todo lo que va pasando va alejando y alejando y alejando los plazos previstos para inmunizaciones suficientes como para que de una manera o de otra esto saliese adelante y el verano se salvase, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que decidir, que todavía el Consejo Interterritorial este de Política no ha decidido. Por ejemplo, varias autonomías, Madrid y Andalucía, han planteado formalmente, como ya les dije ayer, que el que tenga menos de 60 y quiera ponerse AstraZeneca, que se la ponga. Mire, yo no me voy a asustar por efectos secundarios, o sea, que póngamela. Porque hay gente que está diciendo, bueno, ya sí, eso ya le llamo. Cuando le llaman para vacunarse, ya le llamo y ya llegaré en cualquier momento. Pues veremos a medida que pasen los días a todo esto, o todo esto, cómo va tomando forma. Miren, hoy hay un nombre que posiblemente a usted le suene. Ha fallecido en una cárcel de Carolina del Norte, Bernard Madoff. ¿Quién era Bernardo Madoff? Bueno, era un inversor, un gestor de cartera, que en los años previos a la caída de Lehman Brothers y el 2008, manejaba mucho dinero de inversiones. Él te daba a tu inversión una vuelta rápida, con buen margen, con buenos intereses, y tú normalmente no preguntabas. Porque, oye, habías metido 100.000 dólares y el tío te había vuelto 130.000 en poco tiempo, que era un interés que no te lo daba absolutamente nadie. Bueno, Madoff no era más que un continuador de aquellas líneas de estafa que había inventado gente como Baldomera Larra. Le diré que casi era un invento español. Baldomera Larra, la hija de Mariano José de Larra, es la que empieza con estos sistemas piramidales que luego, la verdad, hace muy famosos un italiano que era Carlo Ponzi. Es el sistema Ponzi. Estafa piramidal. En el caso de Madoff llegó a 65.000 millones de dólares. Hace de intermediario, había sido el creador del Nasdaq en Nueva York, tenía nombre Madoff, y pagaba muchos intereses, pero claro, con el dinero de los nuevos inversores. Él necesitaba que usted invirtieran. Él teóricamente eso lo gestionaba en fondos de inversión o en... pero con los nuevos inversores que venían, le pagaba a los tres primeros. Y para pagar a esos que habían venido, necesitaba a otros tres. Constantemente eso funciona mientras entra dinero. Pero cuando hay una crisis y alguno de los que ha puesto el dinero dice, oye, yo quiero llevarme lo mío, entonces todo se desmonta y cae la estafa. Efectivamente, Lehman Brothers quiebra, todo se va al carajo, si me permiten. Y empezó a destapar aquello, esa vida de Madoff, de absoluto lujo, que acabó con él en la cárcel. Un hijo suyo se ahorcó, otro murió por un linfoma, la mujer le abandonó. El caso Madoff es muy parecido al caso Ruiz Mateos en España con Nueva Rumasa. Compre usted pagarés de Nueva Rumasa, que yo voy a ir comprando empresas por ahí, las voy a sanear, con ese beneficio de empresas le devuelvo el dinero. Bueno, eso no siempre pasaba así. Y con mucho dinero del que entraba se pagaba a los primeros, hasta que todo se viene abajo. Es un viejo sistema que desgraciadamente no será la última vez que ocurra. Ya me lo explicarán ustedes, porque claro, el meter dinero y obtener, si no preguntas cómo, un beneficio rápido, para muchos es una gran tentación. Y ayer, damas y caballeros, Pedro Sánchez, hay que felicitarle porque lo que hizo ayer en el Congreso tiene un mérito increíble, ¿no? Es volver a explicar por novena vez lo mismo sin decir nada. Nada. Meter una serie de palabras, recuperación, modernidad, resiliencia, en 200 hojas, ¿sí? Y no decir nada. Esto, como dice hoy Pablo Sebastián en república.com, es lo del el infierno con el letrero de Dante. Perdé toda esperanza, que es donde nos llevan los discursos de Pedro Sánchez. Dice tener en sus manos las soluciones a los graves problemas sanitarios y económicos y planes maravillosos para modernizar el país. Pero no cuenta nada, solamente palabrería. No tiene ningún consenso con los otros partidos, ni siquiera con sus socios. Y no los puede presentar a Bruselas. Mientras Bruselas no vea y calibre las reformas, no llegará ese soñado dinero con el que él dice que va a modernizar España hasta la náusea. Sin concreción, un discurso lleno de trucos, de falsedades, como ayer ofreció en el Congreso. Ayer se dedicó a vivir en su país de fantasías, absolutamente ajeno a las agonías de la población. Y anuncia, por cierto, que se quita de en medio, que le deja las cosas a las comunidades autónomas y que el estado de alarma, bueno, ya que yo me voy a otra cosa, y se transforma en lo que escribe Rafa Latorre hoy en El Mundo, en la nada vestida de exuberancia. En presentar por novena vez un plan lleno de palabrería, de aire, de nada, con engolamiento, pedantería, vacuidad. Y eso sí, por supuesto, la apelación a la República que no falte. nuestro mejor pasado, el pasado luminoso. Me faltó hablar del sendero luminoso. El Partido Socialista añorando un régimen al que le montó un golpe de Estado, al que inspiró terrorismo callejero, manipuló elecciones, destruyó propiedades ajenas, como hoy cuenta Julián Quirós en ABC. Y además, oiga, el escolta de uno de sus principales políticos mató al líder de la oposición, le pegó un piro. Si el PSOE convirtió a la República en un adefesio político que condujo a la muerte de millones de españoles. ¿Dónde está el vínculo luminoso? Será el sendero luminoso de este Cantamañanas.